Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. 27 de febrero, tal día como hoy, hace 48 años, se proclamaba la República Árabe Saharaui Democrática. Desde entonces, hace hoy 48 años, el pueblo saharaui sigue reclamando desde los territorios ocupados, también desde el exilio, desde los campamentos de refugiados, sigue reclamando la libertad, la independencia para su tierra, el poder volver al Sáhara Occidental. Hoy se cumplen 48 años de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, la RAS. Desde aquí, nuestro saludo, nuestro abrazo, nuestro apoyo a la lucha de ese pueblo, del pueblo saharaui. ...48 años de la proclamación de la RAS, y siguen pues luchando en guerra desde hace además un tiempo contra el Estado ocupante, contra Marruecos, contra ese reino de Marruecos. 48 años de esa proclamación de la RAS también. Tiempo para el recuerdo, para la memoria, hoy aquí en Mar de Fueguitos. 8 años del asesinato de Berta Cáceres, 5 años del asesinato de Samir Flores. Berta Cáceres en Honduras, Samir Flores en México, con dos compañeras de ambos. Vamos a charlar hoy aquí, las tenemos en la cubierta de nuestra lata pirata. Vamos a hablar de radios comunitarias, de radios ciudadanas participativas, y tenemos con nosotros a Leslie Venegas. Ella es comunicadora social hondureña y trabaja en Radio Progreso. Y también está con nosotros Samantha César Vargas. Ella es mexicana, comunicadora social. Ella es activista también, de defensora de derechos humanos y ambientales. Ella, en su caso, trabaja en la radio comunitaria de Amilcingo. Ambas dos, Leslie y Samantha, se encuentran aquí en Euskal Herria, invitadas por Brigadas Internacionales de Paz, en una gira que han bautizado con el nombre de Gira Popular de Utopías. Con ambas dos vamos a charlar hoy en nuestro programa, con Leslie Vanegas y Samantha César Vargas. Además, recorreremos islas, una isla panameña, nos subiremos, descansaremos, recostaremos junto a un árbol, y todo ello acompañados de buena música. Hace mucho que no salgo, no tengo los mismos ánimos que hace 20 años, quiero hacer otras cosas. Hace tiempo quiero hacer cine, escribir un libro, quiero no tener que salir de gira, quiero estar con mi hijo mucho más, no quiero hacer entrevistas, quiero volver a dibujar, quiero hacer música por gusto, no por necesidad, y me quiero despedir, pero no quiero. Entre todas las cosas que quiero y no quiero, sale este disco el 22 de febrero. Con estas palabras se anunciaba el jueves René Pérez Joglar, residente la publicación de su nuevo disco, la víspera, por cierto, ese jueves de su cumpleaños. Este viernes ha cumplido 46 años, residente, el rapero, compositor, productor, activista, poeta puertorriqueño. Las letras ya no importan, es el título de este nuevo disco, su segundo trabajo de Residente. 23 canciones, 6 años después de publicar su primer disco, ese Residente, que así se llamó ese primer trabajo. En este, Las letras ya no importan, Residente pues se publica algunas de las canciones que ha sacado en estos últimos 6 años, pero la mayoría, la inmensa mayoría de las canciones, de los 23 temas de este disco, eran inéditos, no se conocían hasta este pasado jueves. Y ha sorprendido este nuevo trabajo de Residente. Todo el mundo habla de las canciones de este trabajo del fundador de Calle 13, allá por el 2005. Junto con su hermana Ile y su hermanastro Eduardo Cabra, visitante, formaron Calle 13 hasta 2015, cuando se separaron. En 2017 publicó Residente su primer disco en solitario y ahora vuelve con este, Las letras ya no importan. Ha contado en la presentación de este disco que los últimos años, sobre todo el 2022 y 2023, han sido muy duros para Residente. Ha tenido pues muchas pérdidas, muchas muertes, muchos amigos, amigas se han ido de él en estos últimos años. De ahí que este disco pues sea, ha dicho, el que más al descubierto, más desnudo se ha mostrado el rapero puertorriqueño. Canciones de las que le gustan a Residente, algunas pues con pues 6-7 minutos, y canciones en las que en este nuevo disco ha mezclado muchísimos violines, cello, contrabajos, mucha orquesta en este último, nuevo, nuevísimo disco de Residente que vamos a estrenar hoy aquí en Mar de Fuitos. Y vamos a comenzar con uno de esos temas. Tenía previsto Residente publicar su disco, este disco que acaba de salir ahorita mismo, este jueves, pues tenía pensado publicarlo a finales del 2023, pero no lo hizo como acto de solidaridad y denuncia ante lo que él calificó de genocidio macabro que se estaba llevando a cabo por parte de Israel en Palestina desde este pasado mes de octubre. Decidió entonces no publicar este disco, ahora lo ha hecho varios meses después, denunciando lo que está pasando en Palestina. Prácticamente en todas las canciones, en las 23 canciones de este disco, bueno, 22, y la primera es un testimonio de apenas 38 segundos de una de las protagonistas de otra de las canciones, luego la escucharemos, pues en la gran mayoría de las canciones, con colaboraciones de diferentes artistas, de diferentes países, como esta, con la que vamos a arrancar hoy nuestro programa, mirando además, como decíamos, a Palestina. En esta canción le acompañan a Residente músicos de Gaza y también canta junto a él la artista, la cantante palestina Amal Murkus. Residente, Bajo los escombros. Nos vamos hasta Palestina, hasta Gaza, con la música, la poesía de Residente. Bajo los escombros. Zarpamos.
desde el arranque. No creo que el linaje se tranque. Son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, con palo y con piedra contra los tanques. De aquí nadie nos mueve, ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento. No tengo visa, pero tengo mi acento, y aquí me quedo hasta el último suspiro del viento. Sigue firme la gente
contra
todo el ejército de frente.
Fuimos
criado diferente, jugando al fútbol descalzo sobre el cemento caliente. Cruzamos sin puente, con agua y con viento generamos corriente, y si no hay pan suficiente, sobrevivimos con lo que queda en el diente. Las heridas son los nuevos tatuajes, aguantamos pa' que llegue el mensaje. Hijos del coraje, hasta que al mar muerto se le suba el oleaje. Damos la vida por estos paisajes, por los atardeceres salvajes, por el juego de luz espontáneo que se refleja en el Mediterráneo. Y lo defendemos a pecho y espada, ah, con el pañuelo en la cara. El invasor es un puerco, la clara, porque aunque yo levante las manos dispara, pero resistimos con poca agua, como los árboles de olivo vivimos. Y en nuestros hombros cargamos con todos los escombros. Bajo los escombros están los festejos del que dispara de lejos, del que apretó el botón rojo y no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajo los escombros se reescribieron las historias que no se han contado. Están los libros que nunca leyeron los soldados que nos bombardearon.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y nos vamos hasta Panamá, a una chiquita isla panameña en la que no cabe toda la gente que vive allí, y además pues se está hundiendo, va a quedar sumergida por esto del cambio climático, y evidentemente pues la gente tiene que salir de allí, tiene que irse a vivir a otro rincón de ese país, de Panamá. La organización Human Rights Watch ha demandado al gobierno de Panamá a que resuelva el tema de agua y saneamiento para poder reubicar a la población indígena de la isla Gardi-Sukdup, cada vez más expuesta a inundaciones en aguas del Caribe. Human Rights Watch sostiene que ante la aceleración del cambio climático, Panamá necesita una política de reubicación que respete los derechos, y este caso, el de esta isla y sus habitantes, podría ser un ejemplo de lo que puede fallar cuando las necesidades de la comunidad no se toman en cuenta para las reubicaciones relacionadas con el clima. Gardi Sukdup es una isla de 3,6 hectáreas, más o menos el tamaño de unos 5 campos de fútbol, y está localizada a unos 2 kilómetros de la costa en el golfo de Guna Yala, con una población de la etnia Guna o Kuna, de lengua de origen Chibcha, y la mayoría de cuyas comunidades, con un total de 50.000 personas, habita una larga franja del norte panameño. La mayoría de las habitantes de esta y otras pequeñas islas de ese golfo descienden de quienes llegaron allí a mediados del siglo XIX para escapar de las plagas en la costa y posicionarse mejor para tareas de pesca y comercio. Entre sus actuales actividades está proveer de pescado para restaurantes y comercios en Panamá, en el Panamá continental. Ante el impacto de cada vez más tormentas e inundaciones, la comunidad que vive apretujada en esta isla solicitó desde 2010 apoyo gubernamental para su reubicación en Costa Firme. Desde el año pasado recibió el respaldo de organizaciones como Human Rights Watch, y puede servir su ejemplo de modelo para otras reubicaciones empujadas por el cambio climático. El gobierno panameño avanzó con un desarrollo de 300 viviendas planificadas, centros de reunión cultural construidos siguiendo el estilo tradicional de esta comunidad y una escuela próxima con instalaciones deportivas en la parte continental del país. Sin embargo, aún no ha puesto a disposición los servicios adecuados de agua, saneamiento y atención médica en el lugar de reubicación, por lo que esta no se ha llevado a cabo. El nuevo emplazamiento para este pueblo, para las gentes que viven en esta isla, al que se ha llamado Isperjala, tierra del árbol de nísperos, para reflejar el idioma y los valores de la comunidad guna, se encuentra en un suelo más elevado en el territorio continental, a una distancia de 2,5 kilómetros a pie hasta la costa, seguida de un desplazamiento en barco de 2,4 kilómetros desde la isla. La construcción de este nuevo emplazamiento empezó en 2019 y se ha retrasado en varias ocasiones en los últimos 5 años. La reubicación planificada, que la comunidad solicitó como un paso necesario para eludir el aumento del nivel del mar y su hacinamiento en esa isla, es la primera que tiene lugar en Panamá, y Human Rights Watch la considera un posible ejemplo tanto a nivel nacional como internacional. Esta organización de derechos humanos, Human Rights Watch, considera que otras 38 comunidades en la región de Guna Yala, así como otras en el resto de Panamá, ya están peleando contra las consecuencias del aumento del nivel del mar en sus islas y se están movilizando para lograr su reubicación en el continente, un poquito más alejadas de esa costa, de la subida de esas aguas del mar. Veremos qué sucede con esta población indígena guna, cuna de esta isla, chiquita isla Gardi Sukdup de Panamá.
El océano de las historias.
Tierra del árbol de los nísperos, el título lo han bautizado ese lugar al que se van a ir a vivir esos indígenas, ese pueblo cuna de Panamá, de árboles. Vamos a hablar en los próximos minutos, o mejor dicho, junto a un árbol nos vamos a quedar durante unos minutos. Como dice uno de esos haikus, uno de los haikus más famosos japoneses, de Kobayashi Isa, dice: bajo la sombra del cerezo en flor, nadie es extranjero. nos vamos a ir bajo la sombra no de un cerezo, sino de otro árbol, y lo vamos a hacer de la mano de la poeta polaca Wisława Szymborska. Este poema suyo aparece en esa antología universal de poemas de los árboles y el bosque, La poesía de los árboles, un libro publicado pues hace unos meses ya y que recoge pues poesías que tienen que ver con los árboles, árboles que tienen que ver con las poesías de 70 y tantos poetas de todo el mundo. Nos vamos junto al río, nos vamos junto a los árboles con la voz de nuestra compañera María Uriarte y la poesía de Wisława Szymborska.
Ocurre que estoy sentada bajo un árbol a la orilla del río en una mañana soleada. Es un suceso banal que no pasará a la historia. No son batallas ni pactos cuyas causas se investigan, ni ningún tiranicidio digno de ser recordado. Y sin embargo, estoy sentada junto al río. Es un hecho. Y puesto que estoy aquí, tengo que haber venido de algún lado y antes haber estado en muchos otros sitios, exactamente igual que los descubridores antes de subir a cubierta. El instante más fugaz también tiene su pasado. Su viernes antes del sábado, su mayo antes de junio. Y son tan reales sus horizontes como los de los prismáticos de los estrategas. El árbol es un álamo que hace mucho echó raíces. El río es el Rava, que fluye desde hace siglos. No fue ayer cuando el sendero se formó entre los arbustos. El viento, para disipar las nubes, antes tuvo que traerlas. Y aunque no sucede nada en los alrededores, el mundo no es más pobre en sus detalles, ni está peor justificado, ni menos definido que en la época de las grandes migraciones. No solo a las conjuras acompaña el silencio, ni solo a los monarcas un séquito de causas. Y pueden ser redondos no solo los aniversarios, sino también las piedras solemnes de la orilla.
Junto a un árbol, en este caso un álamo, junto a un río, en este caso el Rava, y eso sí, en una mañana soleada aquí en Bilbao ahora mismo, diluvia, jarrea, como si llegara, como si estuviera ahí a la vuelta de la esquina, el diluvio universal. Tenemos ya aquí cerquita a nuestras invitadas en el programa de hoy, una de ellas llega desde México. Y para allá de alguna manera nos vamos a ir con la música de Residente, el rapero puertorriqueño. De este último disco, de su segundo trabajo, Las letras ya no importan, nos quedamos con otra de las canciones, otra de sus colaboraciones con artistas internacionales. En este caso le acompaña un artista, un cantante mexicano, Cristian Nodal. Acompaña en esta canción a Residente. Nos vamos de cantina, nos vamos a tomar, a beber, nos vamos a disfrutar. Y charlamos ya con nuestras invitadas. Pólvora de ayer.
Aquí no hay tiempo pa' perder, aquí se vino pa' tomar. Como nunca me van a ver, ¿por qué me voy a desatar? Me queda pólvora de ayer, y hoy la vengo a disparar. Agarre vuelo y ya no le voy a bajar. Aquí no hay tiempo pa' perder, aquí se vino pa' tomar. Como nunca me van a ver, ¿por qué me voy a desatar? Me queda pólvora de ayer. Vengo a disparar, agarre vuelo y ya no le voy a bajar. Estoy despierto, me la vivo como si hubiese muerto. Mi vida se desencaja cuando salgo de la caja, pa' vivir al filo de la navaja, sin preocupación, con la cabeza dentro de la boca de un león. Ron sin hielo y limón, pa' sentir el calentón, caminando descalzo por encima del fogón, corriendo desnudo sin pantalón, no me detienen ni con una inyección. Salvaje sin usar la razón, como los primates de la teoría de la evolución. Voy a besarme con gente desconocida y regalarle la mejor cogida de sus vidas. Somos tan especiales que se disparan solo los fuegos artificiales, como en las copas mundiales. Hoy ganamos aunque sea por penales. El desmadre es tan violento que después de todo esto nos harán un monumento, escribirán historias, novelas y cuentos. Y en el año 2700 celebrarán la fecha de nuestro puto nacimiento. Aquí no hay tiempo pa' perder, aquí se vino pa' tomar. Como nunca me van a ver, ¿por qué me voy a desatar? Me queda pólvora de ayer. Toda la tripulación, como si acabaran de salir de prisión. Dejamos pa' mañana lo de la confesión. Unos piden permiso, otros piden perdón. Siempre contra la marejada, en agua dulce o en agua salada. Si del cielo nos caen granadas, como quiera aprendemos a hacer limonada. Con la mirada estrellada, la gente besándose sin estar enamorada. Y continuar la velada tatuándonos algo que no signifique nada. Bajo la lluvia de lodo, darnos una enjabonada, yo no lo descarto. Y despertar mirando por una ventana que no sea la de nuestro cuarto. Aquí no hay tiempo pa' perder, aquí se vino pa' tomar. Como nunca me van a ver, ¿por qué me voy a desatar? Me queda pólvora de ayer, y hoy la vengo a disparar. Agarre vuelo y ya no le voy a bajar. Aquí no hay tiempo pa' perder, aquí se vino pa' tomar. Como nunca me van a ver, ¿por qué me voy a desatar? Me queda pólvora de ayer.
Saludamos ya a nuestras siguientes invitadas hoy aquí en Mar de Fueguitos y vamos a comenzar primero haciendo un poco de memoria. Hace unos días, el pasado 20 de febrero, se cumplió el aniversario del asesinato de Samir Flores en 2019. Samir Flores, fundador de la radio Amilcínco, de la que vamos a hablar aquí dentro de unos instantes. Y este sábado se va a cumplir también otro aniversario de otro asesinato, también en este caso en Honduras, de Berta Cáceres, 8 años, en este caso del asesinato de Berta Cáceres, de Samir, de Berta también seguro que vamos a hablar en los próximos minutos con nuestras invitadas hoy aquí en Mar de Fueguitos. Ellas están por Euskadi en una gira popular de utopías, le han llamado las gentes de Brigadas Internacionales de Paz que organizan esta gira. Han participado también en diferentes actividades, un encuentro Comunicación y Derechos Humanos, encuentro para protegernos, en el que han participado ellas y otras defensoras de derechos humanos y más actividades por todo Euskal Herria. Están aquí en Mar de Fueguitos Leslie Venegas, ella es hondureña, es comunicadora social y trabaja en Radio Progreso, una radio ciudadana y participativa, una radio de la Iglesia Católica de los Jesuitas. Está especializada, Leslie Venegas, en bienes naturales, derechos humanos, política, género y temas económicos. Y también está con nosotros Samantha César Vargas. Ella es mexicana, es comunicadora social, es activista y defensora de derechos humanos y ambientales y es locutora y programadora en la radio comunitaria, como os decía antes, Amilchingo, en el 100.7 de la FM. Suena esta emisora, radio comunitaria de esa localidad de Amilchingo. Y ella también es delegada al Congreso Nacional Indígena del CNI y es integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Muy buenas ambas dos, a Leslie y a Samantha, bienvenidas.
Gracias, aquí muy contenta de estar con ustedes, aquí en 97 Irratia.
Un gusto, la verdad, tener la oportunidad de poder compartir en este espacio desde Honduras, desde México. Y bueno, hemos estado, como lo menciona, hace unos días realizando una gira de incidencia para contar la situación que están enfrentando nuestros países, pero también para estrechar lazos de solidaridad, hacer alianzas que vengan a fortalecer las luchas en nuestras comunidades.
Hablaba al comienzo de Samir Flores, hablaba de Berta Cáceres. Se dice mucho cuando asesinan a un líder o a una lideresa, eso de que son semilla para los que siguen, para los que vienen. No sé si realmente se siente así. ¿Cómo sentís la lucha que tuvieron vuestros compañeros, compañeras? ¿Cómo se siente, pues, eso, años después de que fueran asesinados?
Bueno, en nuestro caso, en México, con el asesinato de Samir Flores, ya son 5 años y, pues, la semilla está puesta, la resistencia sigue presente en nuestros territorios, son pueblos nahuas, en donde justamente pues la lucha ante el proyecto integral Morelos continúa, sigue viva. Y Samir, pues, por supuesto, fue semilla para todas nosotras, porque nos ha permitido pues seguir luchando y seguir resistiendo ante pues este embate que existe en nuestros territorios, pero también para seguir construyendo sueños y para seguir generando organización.
Bueno, y en el caso de Berta Isabel Cáceres Flores, una lideresa lenca en Honduras, son 8 años que se cumplen de su asesinato, de su siembra, como bien lo dicen las comunidades. Este asesinato es el reflejo de lo que padecemos las mujeres en territorio hondureño ante la instalación de proyectos extractivos como la minería, la instalación de represas hidroeléctricas, de térmicas, de fotovoltaicas, de monocultivos. Y en el caso de Berta Cáceres fue asesinada por acompañar, organizar al pueblo indígena lenca en contra de un proyecto hidroeléctrico que todavía está, que todavía las comunidades indígenas siguen amenazadas en sus territorios, y es un asesinato que, a pesar de que han pasado 8 años y hay algunas personas que han sido juzgadas y sentenciadas, podemos decir que es un asesinato que continúa en total impunidad, porque se conoce quiénes han sido los autores intelectuales, una familia muy poderosa en Honduras, y todavía la justicia no les ha alcanzado. Y es el reflejo también de todos esos asesinatos que se siguen registrando en Honduras, que sigue siendo tristemente un país peligroso para los defensores y defensoras de derechos humanos y el ambiente, y específicamente para las mujeres.
Y al igual en México también, ¿no? O sea, la impunidad que existe ante los asesinatos de los defensores y defensoras, pues es un problema que se vive. No solamente el asesinato de Samir, en este sexenio con Andrés Manuel ha aumentado el asesinato de defensoras y defensores y también a periodistas. Es una actividad que cada vez vuelve más difícil hacer ante pues las agresiones, no solo del gobierno, sino también del crimen organizado que está presente en los territorios.
Ambas dos, decía antes, sois comunicadoras sociales, ambas dos en Honduras y en México, tenéis también como otras cosas, ambos dos, tanto México como Honduras, hay gente que califica que son ambos narcoestados y que ya es tan peligroso trabajar, vivir, protestar en esos países, porque ya es el crimen organizado el que prácticamente decide qué pasa, qué no pasa, quién vive, quién no vive, ¿no? A quién se le mata, a quién no se le mata en vuestros países. Realmente es para tanto, consideráis que son narcoestados tanto México como Honduras.
Bueno, en México sí, nosotros consideramos que es un narcoestado. Ha tenido un aumento el poder y el control territorial en todo el territorio en México. Y bueno, las relaciones entre políticos y el narco, pues, a veces no se ve, en realidad, y es muy, muy invisible esta línea, ya que hay mucha, mucha injerencia del crimen organizado en las decisiones económicas y políticas en México. Y por supuesto, más en este sexenio, el narco se ha vuelto un actor muy presente que está agrediendo y está hostigando a los defensores del territorio y a los movimientos que están defendiendo el territorio entre diferentes megaproyectos.
Bueno, y en Honduras cuando decimos que es un narcoestado es porque después del golpe de Estado del 2009, que gobernó por 12 años el Partido Nacional, el partido del expresidente Juan Orlando Hernández, hacemos referencia a esto porque durante ese periodo las instituciones del Estado se pusieron al servicio para que pudiera trabajar el crimen organizado, específicamente con el tráfico de drogas. Y prueba de ello es que el expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos, juzgado en Estados Unidos, está siendo por 3 delitos de narcotráfico. Y su hermano, que también fue noticia internacional, Juan Antonio Hernández, Tony Hernández, fue juzgado y sentenciado a una cadena perpetua más 30 años por traficar droga hacia Estados Unidos. Aunque en el país hemos cambiado de gobierno hace 2 años, sí reconocemos y las comunidades lo reconocen, que las estructuras de poder que permitieron que el país se convirtiera en un narcoestado siguen intactas y siguen amenazando la vida de la gente. El crimen organizado es otro actor que está en las comunidades amenazando la vida de toda la población y con mayor énfasis de quienes se están oponiendo a proyectos extractivos.
Más cosas que podríamos decir que hay en común entre Honduras y México a día de hoy. En ambos países gobiernan desde hace unos años partidos progresistas, de izquierdas, no sé cómo se pueden denominar, Andrés Manuel López Obrador en México, Xiomara Castro en Honduras. No sé si se está notando en algo para bien que gobiernos supuestamente de izquierdas, progresistas, estén al frente de vuestros países.
En el caso de México, nosotros no decimos que sea un gobierno progresista. En realidad, bajo un discurso progresista y bajo el discurso de una legitimidad que le dio una mayoría grande del pueblo, se han implementado muchísimas políticas que están agrediendo, violentando los derechos de la ciudadanía. Por un lado, pues sí ha aumentado como esta parte de los programas sociales clientelares, en donde pues sí diferentes sectores a lo individual están recibiendo apoyos, pero por otro lado se están permitiendo mucho mayor avance de estos proyectos extractivistas, pero también de políticas que no están beneficiando pues a la nación. Y también, por otro lado, tenemos un proceso de militarización muy grave en México. En este sexenio es el sexenio que ha tenido más presupuesto el ejército para sus funciones y además tiene ahora un mayor inserción en otros ámbitos que antes el ejército no tenía, como por ejemplo construir megaproyectos, ¿no? Como en el ejemplo del mal llamado Tren Maya. Y también el control de las aduanas, el control de los aeropuertos, y bueno, esto es una cuestión que nos preocupa bastante. Y además, por otro lado, hay mucho más asesinatos de defensores del territorio, periodistas en este sexenio, más desapariciones de personas, tenemos miles de desaparecidos en nuestro país, más feminicidios. Entonces, bueno, ha incrementado la impunidad y la violencia en nuestros territorios. Es una contradicción decir que vivimos bajo un gobierno progresista cuando la situación cada vez se vuelve peor en nuestro país.
Bueno, y en Honduras, si bien es cierto, el gobierno de doña Xiomara Castro, Sarmiento es un gobierno que cuenta con legitimidad. Ha sido uno de los gobiernos también que ha tenido más votos porque la gente de tanto cansancio por la narcodictadura, que también porque Juan Orlando Hernández previamente se reeligió inconstitucionalmente antes del gobierno de Xiomara. Entonces la gente salió a votar porque sabía que votar por Xiomara era votar en contra de la narcodictadura. Un gobierno con mucha legitimidad, pero y con esperanzas. Hay buena parte de la población que aún conserva algunas gotas de esperanzas de este gobierno, pero sí está siendo catalogado un gobierno de grandes contradicciones. Un día declara el territorio libre de explotación minera y al día siguiente sale diciendo que no, que siempre no, que le vamos a apostar a una minería responsable y a una minería lo que se conoce como verde, que eso en la práctica no existe. Y un día aparece diciendo que el gobierno lo recibió en crisis, pero vemos que hay un derroche también económico por parte de sus funcionarios de los fondos públicos. Entonces, un gobierno de muchas contradicciones, además, un gobierno que sigue apoyando al aparato estatal, la policía, los militares que han estado en años atrás al servicio de lo que ha sido la narcodictadura. Entonces, hay contradicciones muy evidentes que eso ha generado mucho cansancio en Honduras. Además, los niveles de pobreza siguen siendo muy altos. Se estima que 7 de cada 10 hondureños viven en condición de pobreza y 5 de cada 10 hondureños en condiciones de miseria extrema. Los niveles de inseguridad también son bastante altos y esto ha generado como un desgaste y un cansancio de la gente. No es un gobierno de izquierda, aunque sí ha contado con el apoyo del pueblo que históricamente ha estado en resistencia. Pero ha sido un gobierno que ha venido de la derecha, porque antes doña Xiomara y su esposo, Manuel Zelaya Rosales, quien fue el presidente cuando se dio el golpe de Estado, pertenecían al Partido Liberal, uno de los partidos que junto al Partido Nacional han sido quienes han gobernado el país siempre e incluso ahora en los documentos del Distrito Sur de Nueva York, donde está siendo juzgado Juan Orlando Hernández, aparece que esos dos partidos facilitaron que la estructura del Estado sirviera para que operara el narcotráfico.
Decíamos, las más dos sois comunicadoras sociales, tú, Leslie, trabajas en Radio Progreso, es Radio Ciudadana y Participativa, y Samantha colabora también, participa, trabaja en la radio comunitaria de Amilcinco, allá en México, en Morelos. ¿Por qué son tan importantes medios alternativos, medios comunitarios como los vuestros? ¿Qué contáis en vuestros medios que no cuentan el resto de medios? Ahora que dicen que estamos, pues eso, sometidos a un bombardeo informativo, que todo el mundo tiene millones de maneras de estar informados. ¿Qué cuentan vuestras radios que no cuentan las demás?
En Honduras hay una agenda informativa impuesta desde los gobiernos y desde los grupos económicos y políticos. Y esa agenda impuesta no caben las necesidades de las mujeres, no caben también las demandas de las comunidades que están defendiendo su río y su montaña. Lo que le llamamos un cerco mediático, y creemos que desde otras iniciativas, aparte Radio Progreso es una radio que tiene 68 años, se define como una radio también que hace periodismo independiente, crítico. Creemos en la necesidad de contar lo que está pasando en las comunidades desde las comunidades, cosa que no hacen los otros medios de comunicación, pero además, como no lo podemos hacer solos y solas, también acompañamos procesos o iniciativas comunitarias de organizaciones de diferentes comunidades campesinas, indígenas, garífunas, que es el pueblo negro de Honduras, para que también ellas vayan apropiándose del derecho de la comunicación y puedan contar lo que realmente está pasando en sus comunidades, cosa que no hacen los medios de comunicación. Una de las cosas que pasa en el país es que el gobierno que está de turno es el gobierno también que a través de favor de cuotas de dinero tiene también el control del resto de los medios de comunicación. Y el hecho de que la Radio Progreso sea independiente, pues eso nos da como la facultad de mantener una palabra crítica al aire, porque no recibimos dinero del gobierno como los otros medios, y eso pues nos da como la oportunidad de ser coherentes y seguir a la gente proponiéndole, dándole elementos para que tenga un pensamiento crítico y eso les aporte a que ellos puedan demandar. Pero también somos una radio que celebra la vida y estamos en las comunidades donde está la gente celebrando, donde está la gente luchando.
Sí, en México también pasa, Andrés Manuel tiene, por ejemplo, esta línea de imponer agenda diariamente en la mañana, ¿no?, con sus mañaneras, y bueno, hay un control también en los medios oficiales, en los medios comerciales, en donde pues no se habla de la realidad y más bien se disfraza lo que está pasando. Por eso la importancia de las radios comunitarias. En México hay muchas radios comunitarias y que, por ejemplo, en el caso de Radio Amilcingo, pues es una radio que llega a 6 municipios del estado de Morelos, a 2 del estado de Puebla. Y esto permite llegar a las comunidades directamente, hablar de lo que sucede desde la visión de los pueblos también hacer crítica a lo que pasa tanto en el Estado como en el país, y eso es un papel que tiene mucha importancia para los pueblos, ¿no? Y hablar desde sus lenguas, hablar desde la visión de los pueblos, también eso permite entender y abrir el análisis a otras dimensiones que no se permite mucho en los medios oficiales ni en los medios, pues, desde las ciudades, desde el egocentrismo, desde el centralismo de lo que es la capital, ¿no? Y eso nos permite, pues, también a las redes comunitarias plantear otras cosas que tiene que ver con la cultura local, con la vida local, con la fiesta, con también esto que es parte de las comunidades, fortalecer la cultura local, fortalecer los lazos entre comunidades, cuidarnos entre las comunidades. Es un gran aporte que las redes comunitarias hacen, pues, a la vida comunitaria, ¿no?
hacer comunicación comunitaria es complicado en lo que tiene que ver con conseguir recursos, con conseguir gente que se implique en el proyecto, pero en narcoestados, como decíamos, o con el narcocrimen campando pues en vuestros países a sus anchas, es además muy peligroso. Creo que la radio Amilcinco ha tenido varios ataques por parte de, tanto de la policía como de, ¿no?, como de, no sé si del ejército también, les han cerrado varias veces. Tú también, Leslie, has tenido, creo que, problemas por tu trabajo. ¿Cómo se hace para trabajar en unas condiciones tan peligrosas? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se domina? ¿Cómo se trabaja con el miedo?
Bueno, ¿cómo se trabaja con el miedo? Eso es...
Si es que hay miedo.
Y sí, yo creo que sí hay miedo. Y cómo no tenerlo en un país como el nuestro. Para el caso de la red de corresponsales de Radio Progreso, justo para los tiempos del golpe de Estado, fue asesinado un corresponsal nuestro. Un asesinato que está en total impunidad. O las radios comunitarias también han sido perseguidas. Está, por ejemplo, en la península del sur hondureño, en la radio Zacate Grande, son aproximadamente 10 personas que están en la radio y todas tienen proceso de criminalización. Hemos tenido también las radios garífunas que, por tener una programación desde su idioma materno, que es el garífuna, también han sido perseguidas o por ser una comunidad negra en Honduras y han sido despojadas. Entonces, sí es como un trabajo que se hace desde el miedo, pero creemos también nosotras que se hace desde el compromiso, porque la comunicación es un derecho humano y el tener un medio de comunicación comunitario o participativo como Radio Progreso es la oportunidad de ponerlo al servicio de la gente. Y el tema económico, las radios hacen malabares para sostenerse. A veces nos encontramos en situación donde una radio lleva un mes de estar fuera del aire porque no tiene un mouse para encender la computadora, por ejemplo, o porque no tiene un micrófono o no tiene un cable. Entonces las radios también se las ingenian, han entendido que la comunicación es un derecho humano, pero también es una herramienta para la lucha que están desarrollando en sus comunidades.
Sí, en el caso de México, las redes comunitarias ha sido una larga lucha durante décadas para poder que se respete el derecho a la comunicación comunitaria, pero lamentablemente con la reforma que hubo en 2014 de telecomunicaciones, solo se destinó el 10% del espectro radiofónico para redes comunitarias y tienes que llevar un proceso muy engorroso para tener esa legalidad en la radio. Muchísimas radios comunitarias solo transmitimos bajo el permiso de los pueblos, que creemos que es el más importante. Y eso genera, pues, que tenés que generar estrategias de financiamiento propias, ¿no? O sea, nosotros nos creamos con rifas, con kermeses, con fiestas, para poder juntar el dinero para comprar el equipo, para la antena, ¿no? Y eso es la historia de muchas radios. Nosotros, por ejemplo, tenemos 10 años transmitiendo y no tenemos ningún sueldo. Todos los locutores, las locutores, son pues por un servicio a la comunidad, lo vemos como un servicio que se da a la comunidad y eso también pues pareciera que es absurdo estar en un lugar donde no recibes un salario, pero bueno, creemos que eso es un servicio muy importante que se hace y tienes que hacer malabares también porque luego también llegamos a fin de mes y cómo le hacemos para pagar el internet, para ya se estropeó la computadora, entonces es siempre estar sorteándole, ¿no?, para ver cómo mantenerte. Y por supuesto que hay un riesgo, siempre, ¿no? La radio comunitaria en dos ocasiones ha querido ser decomisada por parte del ejército en una y en otra por el IFETEL, que es el Instituto de Telecomunicaciones allá en México. Y bueno, fue gracias al pueblo que salió a defenderla, que no permitió que se llevara la radio, que pues podemos seguir, ¿no?, nosotros al aire. Pero en el caso, por ejemplo, yo pertenezco al Frente de Pueblo, nosotros como pueblo también pertenecemos al Frente de Pueblos ante la lucha del PIM. Y en Puebla había otras dos radios comunitarias, Radio Zacatepec y Radio Tlaxcalancingo, que en 2014, justo en el marco de la lucha contra el gasoducto, que es parte de este proyecto Integral Morelos, fueron decomisadas como parte de la criminalización hacia el movimiento y hacia la comunicación comunitaria. Entonces, muchas radios, porque efectivamente, como dice Leslie, parte de las luchas en los territorios, la comunicación comunitaria se vuelve una herramienta estratégica para la lucha y la defensa del territorio, ¿no? Entonces, siempre estamos en esa constante criminalización. Por eso también la situación de Samir. Samir es fundador de la radio comunitaria Milcingo. Y él, por su actividad como comunicador comunitario y como defensor del territorio, pues fue que también es la razón principal de por qué es su asesinato, ¿no? Es un asesinato político y la labor como comunicador comunitario tiene bastantes elementos de por qué él fue asesinado, ya que él era una voz crítica que estaba al aire, que informaba, pero que también era muy crítica a los gobiernos locales y los gobiernos estatal y federal, ¿no? Entonces, sí está ese riesgo siempre. Pero pues como se dice, pues se vive bajo un compromiso y bajo un servicio a la comunidad.
Yo agregar una cosa, en Honduras las radios comunitarias no tienen esa, entre comillas, legalización que da el gobierno, sino que ellas entienden que si ya la comunidad las acepta, si la comunidad las avala, ya tienen pues la legalización que se necesita para hacer ese trabajo. Sin embargo, este gobierno de Xiomara Castro, a través del Congreso Nacional, está promoviendo y una comisión que se ha creado el tema de dar legalización a las radios, dar un incentivo económico a las radios, pero muy pocas han asistido a la convocatoria. 2-3 radios han asistido a la convocatoria que ha hecho el gobierno. El resto de las radios no, porque saben que el gobierno lo que busca es tener un mayor control de estos espacios comunitarios. Y eso es lo que las radios no quieren, no reciben dinero del gobierno hasta este momento, y las que al menos acompañamos o estamos cerca a nosotras, ellas dicen que no, porque eso de ser libres y de responder únicamente a los intereses del pueblo, pues es como el objetivo de una radio comunitaria. Entonces, no han asistido a esta convocatoria que ha hecho el gobierno justo en estos días, porque además este gobierno se ha caracterizado por tener el canal estatal, la radio estatal, y además crearon un periódico estatal que es como publicidad de las cosas que hace el gobierno. Y hablábamos al inicio de que se cumplen ya 8 años de la siembra de Berta Cáceres. Las comunidades indígenas lencas, de la cual pertenecía Berta, sigue perteneciendo Berta, tienen también un proceso hermoso de comunicación comunitaria, y ellas a través de esa voz que dan a las comunidades han logrado posicionar el tema de que se está viviendo en estos sectores, que son hermosos, pero que gobiernos anteriores lo han destinado para la instalación en sus ríos, los ríos sagrados lencas, la instalación de proyectos hidroeléctricos, el represamiento de los ríos. Entonces Berta también creía en la iniciativa de tener radios comunitarias. Hay 3 radios: Radio Guarajambala, Radio La Voz Lenca y Radio La Voz del Gualcarque, que pertenecen a la organización base de Berta Cáceres.
Pues si os parece, con esas radios comunitarias, radios libres que siguen funcionando, como decía, este sábado se va a cumplir 8 años del asesinato de Berta Cáceres, pues con esas radios que siguen pues naciendo, siguen contando las cosas como realmente son, nos vamos a quedar y desearos mucha suerte en vuestras radios, Radio Progreso, donde trabaja Leslie Venegas, y Radio Amilcingo, donde trabaja Samantha César Vargas. Pues muchísima suerte a la vuelta y bueno, que sigan sonando y soñando esas emisoras vuestras por allá.
Muchas gracias. Gracias y que vivan las redes comunitarias.
Que vivan.
Agur, chao.
Educación infantil. Primera lección. Ya sabe el bebé agarrar, enseñémosle a soltar. Mar de Fueguitos.
La primera lección y las primeras palabras que se escuchan en el nuevo disco de Residente.
Hola René, ¿cómo estás? Pues espero que muy bien. Supongo que no va a haber fechas en París este verano. Si te vienes por acá, me dices, y si no, pues sería muy padre lograr hacer eso de la canción o también otras cosas juntos, violín y voz, francés, español, todo eso. Te abrazo y espero hasta muy pronto. Un abrazo fuerte. Bye.
Es la voz de Valentina, una de esas pérdidas que decíamos, de esas personas cercanas a René, a Residente, que han muerto pues cuando estaba preparando este disco, Valentina era amiga artista de René, falleció y a ella le dedica la primera canción, la siguiente canción que aparece en este disco, en este Las palabras ya no importan, que además comienza esa canción con esa frase, las palabras ya no importan. Una canción de las que más ha sorprendido de este segundo trabajo de Residente, comienza con un recitado de Penélope Cruz, luego también canta en esta canción Silvia Pérez Cruz, que aparece en otra de las canciones del disco de Residente, y también aparece una orquesta, aparecen violines en esta canción, los violines, además los toca la propia hermana de Valentina. 313 se llama esta canción, si no lo habéis visto, disfrutar también con el precioso vídeo que acompaña al tema, a esta canción, una canción que dura pues más de 6 minutos y una canción que vamos a dejar sonar completa hoy aquí en Mar de Fueguitos para despedir nuestro programa. Que os vaya bonito, nos quedamos con Residente, Penélope Cruz, Silvia Pérez Cruz con Valentina. 313. Que os vaya bonito, agur.
Les paroles n'ont plus d'importance.
24.
Somos como un rollito de hilo que se desamarra, que se desprende. Un cordón que se desliga para descubrir el día con los ojos despiertos. Nacemos y aprendemos a ser hijos del tiempo, así como los caracoles aprenden a ser de las orillas. Aprendimos a correr junto a los segundos que son interminables, porque seguirán estando cuando no estemos. Nada se detiene. Ni la firmeza de una piedra gigante se detiene, porque el mundo en el que vive se mueve alrededor de ella. Y si el mundo se mueve, todos nos movemos. Por eso hay que morir para que otros nazcan, para que nada se detenga, para que todo siempre empiece, pero todo lo que empieza en algún momento deja de existir. Por eso hay que vivir sin perdernos nada, desvelados sin pestañear, así como las ventanas se desvelan para recibir al sol, hasta que el corazón explote, hasta que nos tengan que sacar de la fiesta, hasta que se nos olvide que las cosas se acaban. Para que nunca sea siempre, para que seamos infinitos.
Quiero que tu pecho sea mi cama, tus brazos y tus piernas sean mis ramas, la playa que se respalda con el pelo de tu sola, con la arena de tu espalda, y los rumbos se encaminan en la mirada de tus ojos, porque nunca se terminan. Los abres y me estrello, se rompen las nubes, se disparan los destellos, y viajé cuando me vieron, porque son como los cielos que se abrieron, porque nunca están vacíos, están llenos de corrientes, como cuando se desborda el río. Eres una vez sola, te disparas como una pistola. Eres de los que se atrevieron, como todos los labios que mis besos conocieron. Nos descubrimos como un solo de requinto, como el sol descubre a las mañanas por instinto, pa' darle la vuelta al planeta con las estrellas cometas, soltar los frenos de la bicicleta mientras el cielo se agrieta con su paleta de colores violetas, coger la ola completa con todo lo que venga, abrir la boca y que la nieve se derrita en mi lengua. Y fui lo que seré y lo que soy, aunque no quiera, los ayeres son de hoy. Fui lo que me faltó decir, soy de los lugares que todavía quiero ir, porque cada segundo es profeta de lo que el horizonte prometa. Mejor que el tiempo nos persiga, contigo hago lo que el momento diga, y no quiero que se acabe. Eres tanto que no cabes. Cuando siento las tardes acercarse, ojalá y que los finales olvidaran terminarse, y no quiero que se acabe, y no quiero que se acabe. Eres tanto que no cabes, y no quiero que se acabe.
se acabe.